Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
En Banco Galicia impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conoce nuestra gestión en galiciasustentable.com. Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium Combustibles. Tope de 20 euros 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, Digitalers, Chicas Digitalers y Nuestro Lugar, se encienden miles de oportunidades. Conoce más en institucional.telecom.com.ar. Encende tu talento. Telecom.
Telecom Argentina S.A. General Horno 690, Cabacuy 3063-9453-738.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Antes, pero recuerden que ahora volvemos y seguimos teniendo la oportunidad de capitalizar la tecnología y las redes. Así que ahora nos están escuchando por www.fmradiocultura.com.ar. También pueden descargar la aplicación de Radio Cultura en sus celulares, así que también nos pueden seguir escuchando. Y tenemos la oportunidad de que nos puedan también escuchar en vivo, en streaming, por YouTube. Y también por Twitch, así que estamos con cámaras, bueno, con todos estos nuevos desafíos y sabiendo que bueno, que hay que capitalizar también las redes para poder llegar con los mensajes de lo que nosotros queremos comunicar en cada audición y sobre todo en aquellos que estamos convocando, que invitando para entrevistar en cada programa, sabiendo que los que están saliendo al aire están poniendo su pequeño granito de arena para construir un país mejor, una ciudad mejor, y con todos los desafíos que tenemos y tantas asignaturas pendientes que tiene nuestro país. Ustedes saben que, obviamente, los temas de educación son importantes para este programa y, sin duda, vamos a, en breve, estar entrevistando a algún especialista para que pueda dar luz sobre este tema. Ayer hubo una gran movilización
donde se mezclaron un poco los universitarios que estaban reclamando por que haya presupuesto para aquellas áreas que están necesitando de las universidades, que sabemos que es importante el financiamiento, pero que también tengan un destino acorde y que tengan las auditorías para que los beneficiarios realmente sean los alumnos y docentes con sueldos que sean realmente decentes, sino como lo que está pasando. Pero bueno, hubo un poco de mezcla desde lo ideológico, desde aquellos políticos que dejaron en la pobreza nuestro país y que realmente parece como a veces como una toma de pelo, que estén preocupándose, hacer una marcha, sumándose y utilizándola cuando durante décadas han estado sumiendo a la pobreza a nuestro país y a distintos rincones de la Argentina. Así que bueno, en este programa, como les decimos, ponemos también temas que son importantes en cuanto a la prevención, en cuanto al cuidado de la salud, en cuanto a tratar de tener presente que quizás con pocos recursos o inclusive a veces con recursos que ofrece el ámbito público, se pueden llegar a hacer acciones que mejoren la salud integral, desde una mirada integral, no solamente desde la salud física, sino también desde la mental y desde lo que tiene que ver con la integración, la inclusión, no solamente de las personas mayores, sino también de las personas con discapacidad. Así que, bueno, un poco esto está relacionado con el programa de hoy. También al final vamos a estar leyendo algunos mensajes que nos quedaron pendientes del homenaje que le hice en el programa pasado a Santiago Estrada, nuestro querido Santiago Estrada, que ha sido asesor durante más de 10 años de este programa y que bueno, ha sido un honor tenerlo como tío, más que un tío segundo, era como alguien muy especial para mí y para toda mi familia. Así que la repercusión que ha tenido ese programa ha sido increíble y bueno, me alegro muchísimo, estuvo representada también su familia y algunas personas que no pudieron estar, bueno, hoy vamos a leer también sus mensajes. Y de esto, en este sentido, sabemos que hay personas que dejaron una huella, ¿no? Y de esto vamos a hablar con nuestra entrevistada de hoy, con Victoria Morales Jorleri, pero hacia al final de la nota, cuando recordemos la figura de Santiago Estrada. Y ya, bueno, ahora vamos a estar conectándonos con ella en vivo. Para los que no la conocen, yo la conozco a Victoria hace ya muchísimos, muchísimos años y sé de la carrera que ha tenido desde su primera etapa como profesora de educación especial y actualmente secretaria de Bienestar Integral del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y ha estado desde el año 2007 abordando temáticas de inclusión social, de educación, de discapacidad, de infancia y familia, tanto a nivel legislativo como en cargos ejecutivos. Y bueno, la verdad que ha estado trabajando también apoyando a varias iniciativas que les interesaba, junto también al cardenal Jorge Bergoglio en el Arzobispado de Buenos Aires. Así que bueno, asumió un nuevo desafío con la gestión de Jorge Macri y sabemos que los desafíos generan también oportunidades para poder quizás rotar desde lo que era el ámbito legislativo a lo que es el desafío actual de estar en el gobierno de Ciudad de Buenos Aires en un cargo ejecutivo y con un área que, como decimos, tiene mucho que ver con la prevención y con el cuidado del bienestar general de las personas. Así que, bueno, justamente a cargo de la Secretaría de Bienestar Integral del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está Victoria Morales Jorleri. Ya me parece que está en comunicación con nosotros. ¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo estás? Carmen Sicares, del programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura, te habla.
Hola, Carmen, qué alegría escucharte. ¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien. Como les decía, los oyentes, son muchos años ya que nos conocemos. Ya perdí la cuenta, sí. Pero 15 años más o menos.
O más,
desde la Vicaría de Educación, me parece, ya no sé qué, claro, qué año era.
Y sí, ahí estuve desde el 98 hasta el 2007, así que toda esa etapa nos fuimos cruzando en distintas oportunidades y después el camino más político, en gestión política.
Tal cual. Así que bueno, como recién estaba leyendo un poco los distintos cargos que has tenido, y en cada cargo asumiendo responsabilidades y desafíos nuevos, ¿no? Y la nueva gestión de Jorge Macri acá en la Ciudad de Buenos Aires también implica muchas cuestiones que tienen que ver con el compromiso, y vos lo venís teniendo desde tu gestión en los ámbitos donde has estado, y por eso los oyentes saben que yo selecciono mucho a quien entrevisto en cada audición, y sé la fuerza y la polenta que le pones, y todo el apoyo que tiene también de tu familia, y que realmente te haces una entrega total en cada puesto que asumís, y eso es lo que necesitamos en Argentina, ¿no? Hechos, acciones y compromiso de verdad. Pero bueno, contanos cómo te sentís, cómo es tu paso en esta nueva etapa, y también cuáles son los desafíos que te planteas para este 2024, un poco lo que han estado haciendo. Quizás hay oyentes que no conocen que existe inclusive la Secretaría de Bienestar Integral aquí en la Ciudad de Buenos Aires, y me parece que es una buena oportunidad para que la conozcan.
Dale, bueno, primero gracias por esa presentación y tus palabras tan lindas. Siempre me das ánimo para seguir trabajando por nuestra gente, desde el lado de las políticas públicas. Es un camino difícil, pero que muy importante, ¿no? Nuestro Papa siempre dice que la vocación política es una de las vocaciones más altas de caridad, ¿no? Y trato de enfocar en eso a cada paso. Bueno, como contaba, yo empecé trabajando en la Arzobispada de Buenos Aires, pero en 2007 fui legisladora de la Ciudad de Buenos Aires durante dos periodos. Después, durante 4 años, fui subsecretaria de Responsabilidad Social en el Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Después fui diputada nacional del 2019 al 2023, y ahora entonces, en este nuevo desafío que les cuento, soy secretaria de Bienestar Integral de la Ciudad de Buenos Aires. Esta secretaría era una secretaría que era solamente para personas mayores y dependía del Ministerio de Salud de la ciudad. Con la nueva gestión de Jorge Macri y de Clara Mucio como vicejefa, deciden que la secretaría pase a estar en la órbita de la jefatura de gobierno, puntualmente la vicejefatura debajo de Clara Mucio, y que tenga una mirada más transversal, cuidando el bienestar general de toda la población, y sí poniendo un foco mayor en dos poblaciones de alta vulnerabilidad hoy, que son las personas mayores y las personas con discapacidad. Por eso también de mi secretaría no solo depende lo que era la Secretaría de Adultos Mayores, sino también la COPIDIS, que es la Agencia de Discapacidad, y una nueva dirección que también se creó, sobre uno, que es un observatorio, digamos, de información y datos sobre discapacidad. Acá el desafío es, bueno, es grande la secretaría, y la intención de que sea transversal para todas las áreas de la ciudad.
Claro.
En lo que es discapacidad, es maravilloso, porque creo que estamos ante una oportunidad muy importante, porque el jefe de gobierno tiene una discapacidad y la vicejefa de gobierno también tiene un compromiso inmenso con la discapacidad. Ella tiene un hijo con síndrome Down, chiquito, sí, que está atravesando situaciones muy complejas. Entonces, realmente la decisión de ambos es darle mucha fuerza a la discapacidad, ¿no? Y trabajar muy fuertemente, que la ciudad ya lo venía haciendo, pero dar otro impulso a
como otra impronta, ¿no?
Exactamente. Y en lo que es personas mayores, también mucho foco, por un lado, en la asistencia, en un país que está en un contexto difícil,
sí,
y que sobre todo nuestras personas mayores, con lo que hoy está pasando con las jubilaciones y un montón de cuestiones que nos atraviesan a todos, pero que afectan más a la población mayor.
Claro.
La Ciudad de Buenos Aires tiene un 27% de personas mayores. Es una ciudad envejecida, ha bajado mucho el índice de natalidad, cuestión preocupante, y me imagino que vos lo has abordado el tema.
Sin duda.
En alguna oportunidad. Pero,
sin duda, y además esta tasa de baja natalidad creo que va a acrecentarse. Y entonces vamos a seguir teniendo cada vez más adultos mayores, Y además pasa algo increíble, porque vos hablas de adultos mayores y vos pensás que las personas se están jubilando a los 60 años las mujeres, a los 65 años los varones, y bueno, ¿qué pasa con esa vida, no? ¿Qué pasa con todos los años? Porque hay gente que está viviendo hasta los 90 y pico. Hace poco falleció mi tía, que tenía 95 años, iba a cumplir 96. Y bueno, hasta ese momento vivía sola. Ella lideraba la peregrinación de enfermos a Luján, súper activa, era increíble. Pero estaba en actividad mental, física, en silla de ruedas, iba de acá para allá, disfrutaba la vida. Entonces son mucha cantidad de años donde se está teniendo tiempo libre, ¿no? Disponibilidad de tiempo, y donde al mismo tiempo es una locura, porque vos decís, bueno, la cabeza trabaja mucho. Los hijos ya por ahí están con sus vidas, y tienen, van de acá para allá, no tienen tiempo. Entonces, ¿cuán responsabilidad grande tiene, en este caso, todos los municipios y el gobierno de Buenos Aires, para ofrecer algo a un ya una franja etaria de jóvenes, de adultos que se sienten jóvenes realmente y que tienen mucho todavía para dar y para aportar? Así que me gustaría que nos cuentes también qué es lo que están haciendo al respecto.
Sí, bueno, como vos decís, se extendió muchísimo la vida y la calidad de vida también, ¿no? Por todo nuestro sistema de salud y a nivel mundial, no solo en la ciudad de Buenos Aires. Pero es cierto que entonces hoy la etapa productiva termina muy joven para lo que son hoy nuestras personas mayores. Según los meses, son personas mayores aquellas que mayores de 60 años. ¿Cuál una persona hoy de 60 años está en plena vitalidad? Y esa vitalidad puede continuar muchísimos años más. Entonces, desde la Secretaría, por un lado...
¿Para qué? Vamos a ver si se puede mejorar un poco el audio. No sé si estás con cámara, si no apaga la cámara. ¿No?
Apago la cámara, a ver.
A ver ahí.
Ahora, ¿se escucha un poquito mejor?
Sí, sí, ahí te escucho un poco mejor.
Bueno, perdón que tuve que empezar la entrevista en el auto porque no pude salir antes de la oficina. Pero bueno, les contaba que por un lado, en esto de trabajar sobre el bienestar de las personas mayores y de toda la población, lo que tratamos de hacer es distintos dispositivos que ayuden o colaboren o fomenten la vejez activa, ¿no? Entonces, tenemos estaciones saludables, que supongo que muchos ya las conocen, que están en muchísimas plazas de todas las comunas, que son dispositivos donde la gente se acerca mucho, porque van todos los días, están llenos de personas que ahí se les dan clases de gimnasia, clases de yoga, de cocina, de nutrición. Hay siempre también un enfermero o alguien que ayuda a prevenir cuestiones de salud. Entonces, por un lado, las estaciones saludables en las plazas que tienen distintas ofertas según la población que van teniendo, pero en general rondan entre el cuidado, charlas sobre la nutrición, vida activa, ejercicios, etcétera. Después tenemos, además de esto, los centros de día. ¿Qué nos pasa en la Ciudad de Buenos Aires como en las grandes ciudades del mundo? Que vos lo mencionaste un poco recién. Muchos de sus hijos son personas grandes que viven solas, sus hijos por ahí se fueron a vivir afuera, se fueron a vivir a Pilar o a la provincia de Buenos Aires. Uno de los grandes problemas a nivel mundial de esta franja etaria es la soledad no deseada, ¿no? Claro. Que es esta situación en la que no lo buscan, pero que quedan en una situación de soledad, que eso impacta en su salud integral, ¿no? En su salud física, en su salud psíquica, y que va trayendo numerosas deterioro en la persona. Entonces, se generó un dispositivo que son centros de día, que es muy similar a lo que ustedes normalmente conocen como centros jubilados, que en donde las personas mayores pasan todo el día ahí, desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, con propuestas muy pensadas para ese grupo que forma parte del centro de día, de talleres específicos que tienen que ver con todas estas mismas cuestiones, ¿no? El cuidado de la salud, claro, la nutrición, ejercicios para la actividad física, como también otras cuestiones como inclusión digital, como cómo utilizar las redes sociales, también dependen los grupos y la demanda de los grupos, se hacen talleres que tienen que ver con seguir con la vida productiva, con emprendedurismo, recreación, turismo, o sea, hay distintas cosas que vamos ofreciendo, claro, en esos centros de día, a la vez que se les da también alimentación. En las crisis económicas, lamentablemente, nuestros viejos lo primero que cortan es su comida, dejan de comer.
Sí.
Entonces, es muy importante esto. Nosotros ofrecemos en esos centros de día desayuno, almuerzo y merienda, y bueno, y están seguidos por equipos interdisciplinarios que van viendo las distintas circunstancias. Por ejemplo, uno de los centros de día que estamos tratando de hacer un modelo, porque a nivel Latinoamérica no existe, es un centro de día específico para demencias, que hoy es un problema muy importante y creciente en las personas, sí, mayores, Alzheimer y otro tipo de circunstancias que nuestros viejos están viviendo y que muchas veces las familias no saben cómo acompañar, no tienen lugar donde estén. Entonces, también tenemos este dispositivo, centro de día específico para este tipo de problemáticas. Después los centros de jubilados que existen, que son dispositivos en realidad privados, son gubernamentales, pero que nosotros desde el gobierno acompañamos con recursos económicos, acompañamos con profesionales que puedan ir a brindar estas mismas charlas que en los centros de día.
Sí.
Tenemos menor impacto porque son privados, digamos, pero también acompañamos. Ofrecemos turismo, por ejemplo, nuestros viejos van a Necochea, nosotros tenemos un dispositivo en Necochea que es un hotel en donde disponemos micros, van de forma gratuita.
Ah, qué bueno.
Sobre todo para aquellas personas mayores que están en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Y después, por último, tenemos muchas cosas más, pero esto tiene grandes rasgos. Tenemos los hogares, que son para ya cuando no logramos que las personas mayores puedan seguir viviendo solos, con una vejez activa, que viven con circunstancias socioeconómicas realmente muy graves, sí, y no tienen una red de contención familiar, tenemos los hogares en donde vienen a vivir las personas mayores, y ahí ya hay muchos más cuidados de salud. Tenemos médicos, kinesiólogos, enfermeros, hay un cuidado diferencial. Si bien muchas de esas personas mayores son autoválidas, solamente en el hogar viven, por ahí salen a trabajar o salen a hacer alguna cosa, otros sectores de estos hogares son para personas que no son autoválidas y requieren una atención más específica. Después tenemos programas que vamos fomentando. Una de las iniciativas que estamos desarrollando y que está muy buena, que no es solo para personas mayores, sino también para personas con discapacidad, es una app que se llama Más Simple, que es para simplificar los trámites que nuestras personas mayores, claro, tienen que hacer y que a veces son engorrosos, no entienden, sí, son online, son difíciles, igual las personas con discapacidad. Entonces estamos desarrollando todo esa app, la estamos renovando para que los trámites sean mucho más ágiles, más simples, en un lenguaje claro para que ellos lo puedan hacer. Y a la vez en esa misma app tienen ofertas culturales gratuitas o con descuentos, tienen descuentos en algunos supermercados. Estamos como generando mucho volumen en esa app, claro, sobre todo fomentando el que salgan a un teatro, que salgan a un cine, que se encuentren. Les pasamos ahí toda la agenda cultural de todo el gobierno de la ciudad, de deportes también, bueno. Y esta misma área también lleva capacitaciones a organizaciones de la sociedad civil, a nuestras comunas, a los centros de día, sobre alfabetización digital, sobre ciberacoso, sobre ciberestafas.
Claro. Bueno, eso es mucho, el cuento del tío ya no es tan simple, sino y han estafado muchísima gente, ¿no? Entonces, ¿cómo estar alertas, cómo estar atento a ese tipo de cosas? Porque lo poco que tienen se los pueden llegar a robar. Eso me parece que es fundamental hoy en día.
Eso es fundamental, es creciente, nos lo piden en todos los lugares que tenemos de personas mayores, piden esta capacitación.
Seguro.
Y es muy importante porque siempre les encuentran la vuelta para estafarlos, así que hay que estar actualizándose, que no le tengan miedo a las redes, pero que sepan protegerse.
Claro.
Bueno, todo eso tenemos capacitaciones diseñadas que vamos llevando a todos lados lo más que podemos, y también las colgamos online para que puedan verlas.
Claro.
Y
como además con placas con pocas letras, con colores llamativos, con frases cortas, o sea, se les puede llegar a ayudar a que comprendan, en vez de contextos largos, o sea, cómo hay que buscar y realmente llegar en forma simple y clara, ¿no? Todo un desafío.
Exacto. Sobre todo en lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, que
claro.
No somos, de hecho a mí tengo 50, me cuesta a veces, porque no somos nativos digitales y nos cuesta, entonces claramente necesitamos un lenguaje específico.
Sí.
Y después lo que nuestras personas mayores necesitan es la oportunidad en donde poner también a disposición sus saberes, sus experiencias.
¿Y eso cómo lo están gestionando? Porque, como decíamos, se están jubilando personas muy jóvenes para la expectativa de vida y que hasta hace poco estaban trabajando. ¿Cómo están, o si están tendiendo un puente entre los jóvenes y las personas mayores? Por ejemplo, nosotros acá en el programa Jóvenes en Acción, que creo que vos lo conoces bien, hemos traído a personas que tienen 80, 80 y pico de años y que se sientan a dialogar con los jóvenes y están felices de transmitir su experiencia, su trayectoria, de enseñarles cómo superaron tantos desafíos, cómo lograron sus sueños, sus metas, y también desde una mirada integral y de valorización de las familias. Y realmente es sumamente interesante. Vos ves a los jóvenes escucharlos con atención, con respeto, como y aprendiendo y enriqueciéndose mutuamente, ¿no? La persona mayor brindando su testimonio y haciéndoles preguntas a los jóvenes y también los jóvenes con las personas mayores. Creo que en ese sentido es como muy valioso.
Totalmente. Ahí estamos trabajando ya con programas de intergeneracionalidad, donde ya, por ejemplo, nuestras personas mayores van a escuelas primarias en lo que tiene que ver con lectura, etcétera, etcétera, y otros programas empezamos a generar con jóvenes y adolescentes. Ahora justo estamos por firmar un convenio con escuelas, ellos tienen un programa a nivel mundial para arrancarlo también acá en la Ciudad de Buenos Aires. El otro día, te escuchaba, el otro día empezamos un dispositivo en la Villa 31, en el barrio Mujica, y ahí me junté con todas las personas mayores del barrio y me decían, queremos un centro de día, queremos como actividades para estar entre ellos juntos. Yo les decía, eso está buenísimo, lo tenemos que hacer, pero los necesitamos a ustedes para hablarles a los jóvenes.
Ya.
Qué mejor experiencia de resiliencia, de superación.
Totalmente.
Necesitamos que nuestros jóvenes los escuchen sus historias, que son personas que han vivido en ese barrio toda su vida y que han trabajado, se han superado, han superado situaciones muy críticas, y hoy más que nunca los necesitamos para que acompañen a nuestros jóvenes. Y así, bueno, en ese barrio esa realidad, pero en todos los barrios.
Sí, sin duda.
Por ejemplo, estamos trabajando mucho en lo que tiene que ver con la economía plateada, que también a nivel mundial está creciendo mucho.
Yeah, ¿qué definen economía plateada? ¿Cómo, qué franja etaria de edad estás pensando?
La economía plateada a nivel mundial es a partir de los 50, pero en nuestro país es a partir de los 60, pero lo que aborda es todo el tema de la empleabilidad, por un lado, de nuestras personas mayores, que quiere decir prepararse antes de la jubilación, por ejemplo,
claro,
para generar un emprendimiento, ¿no?
Tal cual. Porque cooperativas.
y acompañarlos en ese proceso de emprendedurismo una vez que para llevarlo adelante. Y después también muchas empresas están buscando personas mayores porque también tienen la cultura más estable del trabajo, ¿no? De,
sí, y que valoran el puesto muchísimo y que lo van a cuidar y que no van a faltar, sin duda.
Tal cual, y que tienen experiencias profesionales claro, muy ricas para poner al servicio de distintas compañías. Así que estamos trabajando en eso. Y después también la economía plateada tiene que ver con que las empresas y las industrias generen productos y servicios destinados a nuestra población de adultos mayores. Hoy hay un mercado enorme de necesidades de las personas mayores y también de posibilidades de invertir en eso para muchas personas mayores. Estuve hace no mucho en Roma y me hablaban de cómo ciertas industrias con la inteligencia artificial están apuntando a acompañar el proceso de vida, de la vida de nuestras personas mayores cuando viven solas. Y, por ejemplo, no sé, se le abre a determinada hora, a la hora del remedio, el cajón del medicamento y suena una alarma en el teléfono del hijo si no se abrió ese cajón, si no salió de la puerta del baño en tantas horas, hay una alarma. Distintas cosas que ayudan.
Es increíble.
Dispositivos que las industrias podrían generar y ganar recursos económicos con eso y que a nosotros como Estado nos sirve que tengan un mejor bienestar y mayores cantidades de productos y servicios que puedan ayudar a la mejor calidad de vida de nuestras personas.
Y en esto te agrego, porque en breve yo voy a estar teniendo una reunión con el director del INET, que son de él depende de Nación, las escuelas técnicas. Y las escuelas técnicas de nuestro país tienen muchísimo potencial y una capacidad de los jóvenes para todo este tema de la robótica, de la tecnología, de una manera que se puede quizás hacer como un ensamble. En Ciudad de Buenos Aires hay varias escuelas importantísimas, la Autocrause, bueno, La Roca, hay muchas escuelas técnicas importantes, por ahí podrían hacer tipo algún ensamble de generar como una alianza estratégica con ellas al respecto, ¿no?
Muy buena idea.
O algún concurso, algún concurso de escuelas técnicas donde puedan estar haciendo este tipo de iniciativas, de presentar proyectos los alumnos, justo para facilitar la vida de las personas mayores. Yo siempre sueño con por ejemplo, no sé, los anteojos, viste, que las personas mayores o las personas inclusive de cualquier edad que tienen no lo encuentran. ¿Dónde está mi anteojo? Desesperado. Claro. Y con la fortuna que sale, no podés darte el lujo de comprar otro. Bueno, que le pongan un chip, una alarma, no sé, donde vos puedas apretar, viste, como el botón del auto para abrir, bueno, para destrabarlo. Bueno, que un chip así y tipo alarma y te suene o brille o lo que sea, y puedas encontrar más fácilmente los anteojos, los remedios, la caja donde pones los remedios, no sé, las llaves, cosas fundamentales que uno no puede dejar de tener a mano, y facilita incluso para las personas mayores. Entonces, creo que hay que hacer una alianza con el tema de las escuelas técnicas, y motivándolas con algún premio que sea así como atractivo. Nosotros de Jóvenes en Acción hemos organizado varios concursos, desde concursos de fotografía para prevención y concientización del tabaquismo en adolescentes, de literatura, bueno, de muchas cosas que realmente han tenido mucho éxito y sabemos que hay como una capacidad y unas ganas, ¿no?, de poder ayudar de parte de los jóvenes y que quizás no está de alguna forma capitalizada al máximo. Así que bueno, te tiro esta idea porque...
Es cierto, me encantó, Carmencita, vamos a hacerlo. Me gustó porque además es parte de esto de lo intergeneracional,
totalmente,
¿no?
Totalmente.
De que mutuamente las potencialidades de ambos se encuentren y nos nutramos todos.
Y inclusive también, ¿sabes qué? El hecho de que todo esto que hagan los alumnos, después lo ponen en sus currículums, ¿entendés? Claro, entonces le queda como haber hecho algo por la comunidad, en un compromiso, un proyecto, que participó de un concurso. Entonces Creo que hay que capitalizar todo lo que se pueda, y estamos en un momento del año que es abril del 2024, donde hay todo un año por delante. Pero bueno, no te quiero bombardear con tantas cosas, ya después en otro caso tomaremos un café y nos pondremos al día. Pero bueno, sé que también están con otros temas que tienen que ver con la escucha activa, y que me parece que también esto es importante, ¿no? Porque hay mucha soledad, como decías, sí, mucho aislamiento, y a veces antes el teléfono fijo era muy económico, entonces bueno, se comunicaba, llamaba. Bueno, ahora llamás al celular de este conocido, le mandas el mensaje, no contesta, cri cri, y es como complicado.
Tal cual. Escucha Activa es un programa muy, muy lindo, que llamando al 147, opción 5, te deriva a este programa, y del otro lado del teléfono tenemos un equipo de especialistas justamente para acompañar esto de la soledad anunciada, pero también para advertir en ese diálogo, en esa charla con la persona mayor, si tiene alguna necesidad que requiere una derivación. De hecho, este programa está dentro de un área que nosotros tenemos, que es el programa Proteger, que es de víctimas de violencia, adultos mayores víctimas de violencia, que es un tema, sí, Carmen, sí, y es mucho ver cómo está creciendo la violencia dentro de la familia hacia el adulto mayor.
Sí.
En muchos casos de violencia financiera, de violencia, empieza con violencia financiera y termina siendo violencia física.
Y violencia verbal también, amenazas, etcétera, manipulación, engaños.
Entonces, esto interviene el Poder Judicial, nosotros tenemos todo un trabajo con el Poder Judicial.
Claro.
Y vamos interviniendo en estas situaciones, y ahí tenemos un hogar específico, un refugio para personas víctimas de violencia, hasta tanto se resuelva esa situación, porque en general son sus hijos. Así que es un tema para prestar atención también, y para que aprovecho para contarlo en la radio, porque sí, creo que también está bueno tener esta alarma de que esto está pasando, y mucho,
sin duda,
y poder estar atentos para denunciar, para alertar de alguna situación que sospechemos que sea compleja, porque se está agravando y es una gran preocupación. Entonces, este equipo tiene una estrategia de prevención y tiene también de actuación con equipos interdisciplinarios en vínculo con el Poder Judicial, ¿no?
Buenísimo.
Es un temón para desarrollar.
Y sobre todo también para los vecinos, que sepan, ¿entendés? Porque nosotros a veces es como que están paralizados, y bueno, no sé a quién recurrir, cómo ayudar, sé y veo que le está pasando algo a esta persona mayor que es vecina, que la conozco toda la vida, y estoy como bloqueada, ¿no? Entonces esa información también es importante que la sepan, quizás en los consorcios, en los edificios, con...
Pero a veces pasa con los encargados que abusan de las personas mayores.
También.
Entonces, ahí está buenísimo que se sepa, que se hable. Nosotros tenemos una capacitación que estamos brindando a los propios organismos de gobierno, a los de seguridad,
claro,
para que sepan detectar los signos de alarma, salud, etcétera.
Sí.
Pero también para la ciudadanía es muy importante tener esta alerta, y ante una sospecha llamar, porque hacer directamente una denuncia, o si hay una sospecha, tienen la posibilidad de llamar al 147 opción 5, y nuestros equipos van a saber distinguir y guiarlos en orden. Está bueno.
Totalmente. Con respecto al sí, sí. Te escucho.
No, decirte que la importancia de también el trabajo con las familias. Yo sé que vos tenés ahí una mirada como más integral y familiar, y yo también.
Sí.
Y nosotros estamos tratando de, en todo lo que vamos encarando, que te contaba, ¿no? Desde los centros de día, empezar a trabajar con las familias también, en los hogares, en todo, es muy importante el rol de las familias, ¿no? De que puedan detectar los riesgos, de darse cuenta de que tu hijo no está comiendo, está salteando las comidas, digamos, claro, o ofrecer estos tipos de dispositivos para que se mantengan activos, la importancia, lo que se previene con esto, el que pueden pueden desarrollar un emprendimiento, el que son personas activas, que pueden empezar una carrera universitaria, el que pueden,
sí, o un curso, digamos, una capacitación, no hace falta que sea solamente una carrera universitaria, pero a veces incluso cursos cortos que tengan como una salida laboral o que les den como herramientas o alguna habilidad que ya tuvieran de costura, de electricidad, de lo que sea, que también les pueda llegar a servir y que les sirva como para unas changas inclusive, y que algunos pesos más les pueda llegar a entrar. A veces con conocimientos básicos que tenían, se le agrega un conocimiento un poco mayor, un título, una certificación, y al menos por ahí en el barrio, en su entorno cercano, puedan llegar a hacer como una difusión, digamos, más comunitaria de lo que él sabe hacer o esa mujer sabe hacer, y puede hacerlo incluso desde su casa o saliendo a pocos metros, ¿no? Entonces, realmente es como un área tan grande y tan amplia, pero creo que todo lo que se habla en el exterior, en especialistas, tanto en otros países como acá en Argentina, todos hacen referencia a la importancia de estar activos y tener como un proyecto de vida superador, ¿no? Bueno, esta es mi realidad ahora, bueno, pero ¿qué puedo hacer para estar mejor? Entonces, creo que es fundamental. Por supuesto que me parece fantástico el darle, como te digo, herramientas y cursos y capacitaciones que los ayuden para generar mayores ingresos, inclusive con esto que vos planteabas del tema de los emprendimientos, ¿no? Que puedan realizar un emprendimiento propio, que quizás incluso las empresas que están comprometidas en todo lo que tiene que ver con empresas B, de triple impacto, de economía circular, que muchas veces están contratando a, no sé, emprendedores que son de pocos recursos, bueno, también quizás puedan contratar a emprendedores que son personas mayores y que hacen cosas de calidad y que lo único que por ahí les falta es saber cómo comercializarlas, pero que se integre dentro de las empresas que tienen áreas de sustentabilidad y de economía circular y triple impacto, quizás emprendimientos que dentro de la cadena de proveedores, emprendimientos que estén hechos por personas mayores. No sé, vos sabés que acá esto no es una entrevista, acá es como un ida y vuelta, porque lo que queremos es aportar desde este programa, no solamente quedarnos de brazos cruzados viendo la realidad y preocupándonos, sino también ocupándonos y poniendo nuestro pequeño granito de arena.
Totalmente, Carmen, es así. Y yo cuando te decía lo de la carrera universitaria, en realidad iba a que, más allá de la necesidad de un empleo, que en muchos casos, y por eso estamos trabajando esto en emprendedurismo, etcétera, y de un barrio, una señora que hacía empanadas y tiene un emprendimiento de venta de empanadas en su barrio y le está yendo barro y está feliz porque además sabe comunicarlo en redes y cómo hacer su packaging y cómo. Entonces, todo lo que las herramientas de formación y capacitación para que pueda impulsar ese emprendimiento es vital. Pero lo que está de fondo, tanto en la que vende empanadas como en el que puede hacer una carrera o quiere o tiene ese deseo de hacer una carrera universitaria, es que la familia y la misma persona mayor se pueda ver a sí misma o pueda ver a su persona mayor como una persona con potencial y como que con la mitad de la vida por delante.
Tal cual.
Buscar la actividad, buscar no quedar, incentivarlos a que salgan, aunque sea a la estación saludable de su plaza, hacer ejercicios y vincularse con otros, un taller de lectura, que tenemos también esto, taller de lectura, taller de escritura, tenemos concursos de escritura que vamos a presentar ahora en la Feria del Libro, los ganadores.
Buenísimo.
Hay como distintas cosas en las que creo que nosotros como familias también ayudar a que una vez que nuestras personas mayores se jubilan y empiezan a estar inactivas, impulsarlas a que generen un proyecto. Aquel sueño que tuvieron, si era una carrera universitaria, ¿por qué no empezar?
Sí, por supuesto.
Aunque sea por el placer de hacerlo.
Sí, tal cual.
O si es un curso, o si tenés un emprendimiento que tejías para hacer mantas al crochet, enseñale a jóvenes.
Claro.
Un emprendimiento de ventas de mantas al crochet. Pero todo esto, buscar, y para eso la Secretaría va teniendo cada vez más herramientas de acompañar esos procesos. Sí, y después también no llegamos a hablar nada de discapacidad, pero tenemos un mundo de propuestas en el área.
Y bueno, pero tiranos alguna punta de más de discapacidad en estos minutos que nos quedan del programa, que al final iba a pasar el tema musical de Celebra la Vida. Vamos a terminar, Nico, con el Celebra la Vida. Al final del cierre del programa ponemos en el tema musical de Celebra la Vida, porque creo que también de lo que estamos hablando, Victoria, es esto, ¿no? Celebrar la vida, agradecer, cuidar, como decimos, la salud, la prevención del Alzheimer y de todos los temas mentales tienen que ver con estar en actividad, así que me parece fantástico. Y del tema de discapacidad, ¿alguna cosa que quieras compartir que sea como las más importantes? Y después hacemos otro programa y hablamos de COPIDIS, etcétera.
Dale, bueno, decir lo que dije al principio de la importancia de que tanto el jefe de gobierno como la vicejefa Clara Mucio están con un eje muy importante en la discapacidad, y los tres ejes más grandes en los que vamos a trabajar desde vicejefatura, desde mi Secretaría de Bienestar, es el tema de la empleabilidad, que mucho de lo que conté en personas mayores también lo estamos trabajando con el eje de discapacidad, que es, por un lado, el llegar al cupo del 5% establecido por ley para la contratación de personas con discapacidad en el Estado, y también el tema de incentivar al sector privado con un acompañamiento para que incluyan a personas con discapacidad, y por suerte estamos teniendo muy buenos diálogos. Y entonces el emprendedurismo de personas con discapacidad también es otro de los ejes dentro del eje empleable. Y después el otro eje es el de accesibilidad, que tiene que ver, bueno, con esto de lograr que la ciudad sea una ciudad inclusiva desde su infraestructura, no solo en el ámbito público, sino también en el empresarial, etcétera, etcétera. Y que no tiene que ver solamente con los edificios, sino también con la señalética, con la comunicación, con que haya libros específicos para ellos, bueno, un montón de cosas que tienen
los
que
audiolibros, ver con los audiolibros famosos. Bueno, en eso pueden colaborar, por ejemplo, con los audiolibros las personas mayores, ¿no? Para que graben audiolibros que les puedan escuchar las personas que son ciegas, y bueno, que puedan descubrir la maravilla con emoción, transmitiéndolos y grabándolos. Bueno, se me ocurrió acá recién.
Tal cual. Bueno, después hay todo un desafío en avanzar más aún con educación inclusiva, que eso nos... si bien la Ciudad de Buenos Aires es una de las que mejor está en términos de inclusión educativa, pero bueno, hay bastante por hacer. Y el tercer eje tiene que ver con la vida independiente, ¿no? Las personas con discapacidad en general, los gobiernos siempre se ocupan del momento del nacimiento hasta que atraviesan su etapa educativa. Y después, esos jóvenes y adultos con discapacidad quedan en una situación de debilidad en cuanto al acompañamiento del Estado, a eso me refiero. Entonces, distintos programas y proyectos para que las personas con discapacidad puedan construir esa vida independiente, ya sea a través del empleo, como que puedan irse a vivir solos y que haya dispositivos para esto.
Hay un programa de vivienda asistida que entrevisté a Anaí Tagliani hace poco, y que contaba el trabajo que están haciendo al respecto. Hay iniciativas de restaurante atendidos por personas con discapacidades. Y en esto a veces Ciudad de Buenos Aires es como pionera para que después se replique en el interior del país y quizás en otros países, ¿no?
Sí, eso es muy bueno en la ciudad porque es una caja de resonancia para el país. Así que todo lo que hagamos sabemos que está buenísimo, porque también puede ayudar a otras jurisdicciones, a otras provincias a replicarlo. Y de hecho, muchas provincias me piden, por ejemplo, estaciones saludables, me piden muchas provincias que les pasemos el modelo, que lo quieran replicar.
Perfecto.
Lo de Alzheimer. Bueno, es como ayuda mucho también para todo el país. Así que entusiasmada, porque tenemos un desafío enorme, Carmencita, por delante. Enorme.
Sí, ya veo. Y vos sos una remadora de todo, de todo lo que estás haciendo para poner tu granito de arena desde el lugar que te toca, desde lo que podés, desde una de las virtudes que creo que también tenés es de poder articular esfuerzos, ¿no? Entre los distintos sectores y tener esta capacidad de diálogo y de conectar y de sentarnos a mesa y de discutir y aportar y valorar los aportes que se puedan hacer. Bueno, nos queda pocos minutos y quiero cerrar y también compartirte un texto que leyó, que me mandó una de las hijas de Santiago Estrada. Pero bueno, algo dijiste en el programa pasado, pero yo sé que Santiago Estrada fue importante, que hace poco estuve reunida con él y hablamos de vos y con mucho cariño, así que bueno, creo que en ese sentido es un ejemplo como político, ¿no?, que la Argentina necesita y estaría bueno que lo tengan como referente.
Absolutamente. Santiago Estrada para mí fue un maestro, fue una persona que me guió desde mis primeros pasos en la política y con esos valores inclaudicables y su serenidad además para analizar, para transmitir, para contener. Yo aprendí muchísimo de él, así que lo voy a extrañar, pero no estoy absolutamente agradecida a la vida de haberlo tenido cerca. Pero no solo para mí, también me llama, no me llama la atención porque era Santiago Estrada, pero la cantidad de personas en el ámbito político y de distintos colores,
sí,
políticos,
tal cual,
que siempre lo vivieron y lo respetaron y lo consultaron y bueno, y que en estos días que lo estuvimos despidiendo lo hicieron público, ¿no? Y me han llamado un montón porque sabían de mi relación con él,
claro.
con tristeza de haberlo despedido, y la verdad es que es, ojalá tengamos muchos Santiago de Estrada en la política argentina, ¿no? Necesitamos.
Sí, totalmente. Y acá también Vicente Espeche Gil me puso desde muy joven siguiendo el ejemplo de su padre, Santiago de Estrada padre, con eficacia y sin grandilocuencia fue adecuándose a los profundos cambios que sufrió nuestro país durante los distintos años de su vida. Hacedor de puentes, tejedor de acuerdos, hombre de escucha y de palabra, puso sus dones al servicio de la Argentina, de la Iglesia y del diálogo y de la comprensión y la colaboración entre ambos para edificar el bien común. Fue también un hombre de familia, esposo, padre y amigo entrañable que admiramos, agradecemos y hoy extrañamos sus amigos. Bueno, esta es una de las palabras de Vicente Espeche Gil, que fue embajador en el Vaticano y que lo conoció mucho, y bueno, la verdad que con mucho cariño lo recordamos. Se nos está acabando el programa, ya me dice, ¿cuánto me queda? Un minuto. Bueno, no pude abrir el archivo donde tenía el texto de las hijas de Santiago Estrada, estuvo Inés en el programa pasado, pero ya en el programa que viene lo voy a leer porque me comprometí, y es algo que después te lo voy a mandar, porque lo armaron hijas como el legado que les dejó su padre Santiago Estrada, así que es algo también muy, muy, muy especial. Bueno, de paso te cuento, y les cuento a los oyentes, qué pasa mañana, que tenemos el programa de Jóvenes en Acción, donde vamos a tener a grupos de alumnos que van a participar de dos colegios. Uno es el Colegio San Miguel, que van a hablar sobre la presión que sienten los adolescentes entre sus amigos, ¿no? La importancia de el saber decir no, uno firme, convencido, con seguridad, y no hacer lo que los demás quisieran y ir por mal camino y arrepentirse de las decisiones que tomaron. Así que muy interesante el programa de los alumnos del Colegio San Miguel. Y los alumnos de la Escuela Argentina Modelo eligieron hablar sobre inteligencia artificial, ¿cómo es? ¿Aliada o enemiga? Así que bueno, la verdad que el programa de Jóvenes en Acción mañana va a estar buenísimo. y vamos
a... No me lo pierdo, Carmen.
Sí, para no perderse. Y el otro jueves van a estar compartiendo también un poco la vivencia, porque van como voluntarios a un hogar de niños a festejar los cumpleaños de dos chiquitas que están en el hogar de niños, esperando que las adopten. Así que bueno, nuestros jóvenes en acción están muy activos y comprometidos y son un orgullo para todos realmente. Victoria, se nos va el programa, te agradecemos muchísimo y como decíamos, ¿no? Estar en acción, pero en acción construyendo, porque eso es lo que necesita nuestro país, construir desde lo positivo y desde articular esfuerzos y unir, porque si no, no se puede salir adelante ni como ciudad ni como país. Así que vos, como secretaria de Bienestar del Gobierno de Ciudad de Buenos Aires, te deseo todo lo mejor y toda la fuerza, y bueno, ya nos veremos prontamente. Te mando un abrazo grande, ¿eh? Estábamos dialogando.
Carmen, muchas gracias a vos y a toda la audiencia.
Estábamos dialogando con Victoria Morales Borrilli. Un abrazo para ella y toda su familia, que la apoya también para todo esto que está iniciando este nuevo año en la gestión. Bueno, mañana jueves, 20 horas, no se olviden, Jóvenes en Acción. Y el miércoles que viene nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente a las 19 horas. Gracias, Nico, en la operación técnica. A todos, que tengan una muy, pero muy buena semana. Nos vemos. Chau, chau.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
En Banco Galicia impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conoce nuestra gestión en galiciasustentable.com. Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tienes un 10% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustible es 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 euros 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, Digitalers, Chicas Digitalers y Nuestro Lugar, se encienden miles de oportunidades. Conoce más en institucional.telecom.com.ar. Encende tu talento. Telecom.
Telecom Argentina S.A. General Horno 690, Cava, CUI 30, 63, 94, 53, 73, 8.